Saludos para Leonardo Costa, quien ya escucharon con su incursión madrugadora en Maroñas. ¿Qué tal? Buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Graciano Pascale, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
El que tenía miedo de no encontrar las calles puestas.
No encontré nada de los zapatitos tampoco.
¿No? No. A ti, Sapo, ¿cómo te... Diego Sapo Sas, buen día.
Buen día.
¿Sí? ¿Con regalos o sin regalos?
Sin regalos.
¿No?
Espero en la, que lleguen con delay los demás. Y la tarde menos.
¿Estás dando una segunda oportunidad?
Sí.
A través de la radio.
Exactamente.
Que se enteren. Bueno. Y Juan Ángel Urzola, buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
¿Con tradición de Reyes o no?
Sí, sí, con tradición, pero esta vez no, estoy solo, o sea que nada. Vacío los zapatitos.
Vamos al primero de nuestros temas. Vamos a detenernos en una noticia de esas amargas que trajo la semana pasada. Tres hombres fueron procesados con prisión, sospechados de ser partícipes de una red de explotación sexual de menores. La investigación judicial y las declaraciones de las jóvenes arrojaron que estos implicados participaban de una operativa en la que adolescentes de entre 15 y 18 años eran seleccionadas en la ciudad de Melo y posteriormente trasladadas a Maldonado y Punta del Este. Según dice el auto de procesamiento del juez letrado de primera instancia de Cerro Largo, Pablo Gandini, los individuos prometían dinero, ropa, celulares, recargas de celulares, cenas, estadías y otros beneficios a cambio de relaciones sexuales con las jóvenes. A su vez también actuaban como intermediarios, contactando clientes para los cuales las jóvenes terminaban siendo trasladadas a los respectivos domicilios. Uno de los indagados, melense y de 58 años, fue identificado como el líder de esta red. La investigación detectó que desde hacía varios años su casa era frecuentada por adolescentes a quienes ofrecía diversas promesas económicas a cambio de tener con él relaciones sexuales. Otro de los implicados resultó ser un conocido empresario de Maldonado, de 75 años de edad, quien, por ejemplo, realizaba giros a través de una red de cobranzas a Cerro Largo en beneficio de una adolescente de 15 años que había conocido en el mes de mayo. Ahora la justicia intenta determinar la responsabilidad de los padres de las menores. Según informaba el diario El País, fuentes policiales aseguran que un padre y una madre de las implicadas cobraron giros enviados en favor de las adolescentes. ¿Qué dicen ustedes ante esta constatación? ¿Quién empieza?
Sapo. Y bueno, a mí lo que me indigna es la doble bajeza del asunto, ¿no? Por un lado la tragedia de la explotación de menores, pero que siempre viene asociada al abuso de la inferioridad económica en este caso las chiquilinas, ¿no? Porque leyendo el auto de procesamiento, uno veía cómo se repetían constantemente las declaraciones. Me ofrecieron recarga de celular, me ofrecieron 300 pesos y que capaz que me compraban alguna pilcha, ¿no? La promesa eterna de, con unos mangos, solucionarles la vida a las chiquilinas, ¿no? No hay seducción, lo cual en el caso de menores sería una bajeza igual, ¿no? Hay manipulación, entonces es doble la indignación que me provocan este tipo de casos, ¿no? Porque por general se repite la misma historia, ¿no? No solamente la explotación a cambio de dinero, sino que también le ofrecen un futuro mejor, o una salida transitoria de una situación económica deprimida, ¿no?
Sí, cuando le interrogaba el juez, una de las jóvenes, a propósito de su relación con el Cata, que sería el líder de la banda, responde: a mí me daba 300 pesos. Y agrega: el celular del Cata tiene una cantidad de números de viejos y milicos que llamaban para acostarse con y con, o sea, con una chica, con otra. El Cata las llevaba a las casas de los clientes y después las levantaba.
Leonardo. Sí, desgraciadamente, además, no es un caso aislado. Este año vivimos el caso de la casita del parque, que fue un caso muy sonado por la participación de un jerarca del municipio de Paysandú, pero más allá de eso, yo creo que lo sonado fue justamente por existir esa red de explotación sexual que se mezcla normalmente, digamos, el combo incluye familias muy desintegradas de parte de las chicas que son explotadas sexualmente. Yo creo que hay responsabilidad de las familias también, una pérdida en términos de valores, etcétera, donde también existe la participación de gente con poder económico o con la impunidad suficiente para creer que pueden explotar y traficar con menores, porque en definitiva de eso se trata. y a su vez prosenetas que trabajan en eso. Y en el combo este muchas veces también participa drogas y narcotráfico. O sea, yo creo que es un combo bien complicado, pero donde si uno tuviera que tratar de exprimir y mirar la fotografía de lejos, hay dos claros elementos. La impunidad, por un lado, y la pérdida de valores o la pérdida de un nexo familiar entre estas chicas y un referente en materia de valores, me parece a mí.
Graciano.
Yo creo, obviamente, comparto la indignación y la angustia y la rabia por este caso, que básicamente constituye una manifestación, quizás no lo vemos habitualmente desde este punto de vista, pero yo sí creo que la tiene, que es el ángulo de la violencia de género. Quizás en pocas relaciones humanas como en esta de la prostitución o de la explotación sexual infantil, desde una visión masculina, asistimos casi de brazos cruzados, diría, a la más repugnante manifestación de violencia de género. De violencia, porque básicamente las que sufren en su gran mayoría son mujeres y niñas, mujeres y jóvenes, los que viven y padecen bajo el flagelo de la prostitución. Y en este sentido yo quería traer a la mesa la experiencia sueca. Recientemente seguida desde hace pocos meses y pico por Francia, que aborda justamente la temática de la explotación infantil y de la prostitución en general desde la óptica de la violencia de género, entendiendo como una especie de esclavitud de la mujer hacia el hombre, contando además, como decía Sapo, el ingrediente económico que refuerza todavía más esa condición de virtual esclavitud. ¿Y qué hizo Suecia a partir del año 1999 y qué está haciendo Francia ahora? Una cosa extremadamente revolucionaria y novedosa que ha tenido resultados fantásticos, que es penalizar no la oferta de prostitución, sino la compra de prostitución. Desde el año 99 y después de los dos primeros años de aplicación de este sistema en Suecia, donde las cosas no cambiaron mucho, Suecia se puede enorgullecer de haber bajado 2/3 partes de la prostitución y de haber reducido casi en el 90% el ejercicio de esa actividad. Ingresaban a Suecia hasta el año 2000-2001 unas 15-18 mil mujeres por año, mujeres y niñas, para ejercer la prostitución, y hoy ese número no llega a 200 personas. Con el simple y fácil expediente de haber penalizado la compra de servicios sexuales. Es decir, siguiendo el camino inverso al que se utiliza en algunos países del mundo, que penalizan la prostitución, el ejercicio de la prostitución, Suecia entendió que las prostitutas son víctimas de la violencia de género y por tanto deben ser tratadas como víctimas y no como delincuentes. Y entonces, ¿qué hace? Penaliza al que compra el servicio sexual. Y luego de un periodo de cierta parálisis donde nadie actuaba, después de 2 años de haber puesto en vigencia esta ley, Suecia entendió que había que instruir a la policía, a los fiscales y a los servicios de justicia y apoyar económicamente a las mujeres y a las jóvenes que querían salir del circuito infernal de la prostitución, y prácticamente hoy es un ejemplo en el mundo de combate exitoso a la prostitución. Lo quería traer porque me parece que detrás de todo está este fenómeno de explotación sexual y de violencia de género.
¿Completamos una primera ronda, Juan Ángel?
Sí, estoy bastante de acuerdo. O sea, yo ayer cuando hablaba con Nico de la producción, me decía, ¿y cómo lo vemos? Porque estas cosas se repiten, y es verdad, o sea, se repiten. Me parece ayer que estuvimos hablando del caso de Paysandú, me parece ayer que estuvimos hablando a propósito del crecimiento que había tenido Nueva Palmira, por ejemplo, y todo el tráfico que se generaba en torno a los camiones, y que en torno a los camiones también había todo un tráfico de prostitución infantil o de explotación de menores. Entonces, a mí me parece, concuerdo totalmente con Graciano, creo que el eje es un tema de género y de la ubicación que se le da a la mujer y de la mercantilización. Yo de nuevo un palo para los medios, sobre todo de televisión, que han llevado al paroxismo esa banalización de la mujer que se vende y que la conseguimos a través de ciertos medios, a ciertos programas de televisión, que eso lo repiten hasta el cansancio. Entonces yo creo que tenemos un problema de sociedad que va más allá de esto. Estos casos, sea el de Paysandú, que el de Punta del Este, son emblemáticos porque hay gente, digamos, de sectores sociales que no son los habituales que aparezcan condenados por la justicia y demás. Sobre todo, yo qué sé, este hotelero que hace 2 meses había participado en la reunión con miembros del Poder Ejecutivo que exhortaban, hacían toda una declaración contra el tema de la prostitución infantil y demás. O sea, que son temas que se han venido hablando, ¿no? Y este señor, en realidad, yo me enteré de esto leyendo lo que nos mandó la producción. Este señor estaba le estaban siguiendo la pista ya desde varios meses atrás. O sea, esa doble vida, esa doble fachada. Pero hace 2 días, a propósito de otra cosa que no tendría nada que ver, yo leo, vi un Twitter de alguien uruguayo muy vinculado a la música, que desde Chile decía, salió el nuevo disco de un grupo rockero, Los Tres. Entonces yo dije, qué interesante, voy a ver. Y yo me encontré con una letra que a mí me impactó y que hace al tema de violencia de género que mencionaba. Es indirecto, pero me parece que hace a lo que estamos viviendo en América Latina. Dice, yo leo 2 estrofas. Tráeme la escopeta porque le voy a disparar al amor de mi vida que me acaba de traicionar. Se arrancó con un hombre que ahora es un nuevo galán, me dejó como un perro y ahora tendrá que pagar. El cielo está nublado y enojado como yo. Hey, 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 eso es lo que pasa por creer y por amar. Hey, 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 tengo 1000 balas y les voy a disparar. Le dije 1000 veces que no me abandonara y ahora su destino lo decido yo. Y yo comenté eso y se generó todo un debate. Y entonces yo me di cuenta, porque este grupo es muy conocido, tiene 200,000+ seguidores, tiene cientos y cientos de aplausos, digamos, de, supongo yo, jóvenes, ¿no? Yo agarré y se lo traté de escuchar, se lo hice escuchar. Después vi el video y el video es mucho peor. O sea, porque representa muchas de esas cosas que nosotros leemos en las noticias de lo que pasa en México. ¿En México qué pasa? Hay la objetualización, o sea, las mujeres se han transformado en un objeto de deseo, de poder, de hacemos lo que quiero, y lo que es peor, como está ese tema de la impunidad, después las matan, las entierran y desaparecen. No desaparecen 1000, 2000, desaparecen 100,000, 200,000, ¿cuántas han desaparecido? Ahora, eso se ha ido generalizando en Colombia, en países de América Central, no podemos ni llevar la cuenta. Pero nuestros países, o sea, tenemos después las manifestaciones que nos cruzamos acá, en la esquina, a la vuelta, el 18 de julio, las mujeres de negro. O sea, es un tema que hace a las sociedades. Entonces me parece que yo creo que ni siquiera hay demasiada sensibilidad. Muchos jóvenes leen esto y dicen, no, sos un radical, ¿cómo vas a cuestionar esto? Yo les digo, léanla y entren. Veo que por suerte hoy ya se empezó a generar, veo que ayer hubo un blog del diario El País de Madrid que dice, esto está mal, esto es un desastre, hablando de esta canción. Lo que digo, creo que es un tema que tiene que trascender lo que pasó ayer para ver que es un tema que atraviesa transversalmente nuestra sociedad y sobre todo nuestras sociedades en América Latina, ¿no?
Un apuntecito, acá creo que No te va a gustar es una canción a propósito de violencia de género y también cambia la Biblia. Digo, porque
totalmente
hay conciencia, dentro de la música. Por lo menos han aparecido un par de emergentes, ¿no?
Ahora, ojo con pensar que el problema este del que estamos hablando, el que dispara la conversación de esta mañana, este caso de explotación sexual de menores, se limita a mujeres, ¿no? No. Hay oyentes que anotan, señores, esto es una práctica común en el interior y también ocurre con chicos.
Sí, chicos y chicas.
Con menores varones, no solo con menores niñas, ¿no?
Pero da la impresión de que la mayoría siempre son mujeres, ¿no? Por más que existan excepciones, en este caso por lo menos, todos los testimonios que le dieron eran de mujeres. Un apuntecito, ¿no? Vinculado, yo leí a lo largo del fin de semana mucha gente indignada porque no se da el nombre de este empresario hotelero, ¿no? Que bueno, por ley no se puede dar el nombre completo de los procesados primarios. Y se empezaron a mezclar los tantos con el tema de esta gente que no da el nombre del empresario y después apoya la baja de la ley de imputabilidad. Y realmente se empiezan a mezclar otros temas ahí que está bueno separar, ¿no? Por algo es que se impide a los medios pronunciar el nombre completo de los procesados primarios, porque justamente es un, arranca el proceso y después con, si hay sentencia o no, ahí se verá si es culpable.
De inocencia.
Exactamente. Y la gente se olvida del daño enorme que puede causar un medio de comunicación al dar un nombre que después resulta ser inocente esa persona, ¿no? Pero realmente mirá que leí muchos periodistas, sobre todo, diciendo que, bueno, flaqueaba su convicción de que para el caso de explotación de sexual de menores se tiene que privar uno, un periodista, de dar el nombre completo, ¿no?
Yo creo que trasciende quién haya sido el individuo, este empresario que compraba los servicios. Yo creo que trasciende que sea esta persona. Lo grave es que existan redes de gente explotando menores y gente comprando los servicios de esas personas que intermedian con personas, porque en definitiva esto es tráfico de personas, más allá del género, de lo sexual, es un tráfico de personas. Yo creo que eso es lo grave, y especialmente cuando son menores, porque y Graciano planteaba un tema que es bien interesante, de si la prostitución tiene que ser prohibida por quien compra o no. Estados Unidos ha tenido una experiencia en eso.
Todas las experiencias prohibicionistas son negativas.
Pero no quiero entrar en eso, porque si no, capaz que
por eso traje yo el ejemplo de Suecia, imitado ahora por Francia y estudiado en profundidad por otros países europeos, en contraposición justamente al modelo prohibicionista tradicional, que lo que hacía que era detenían a las prostitutas, volvían a las calles y seguían ofreciendo la venta. Esto cambia radicalmente la óptica, y además lo mira desde el ángulo que debe ser mirado, es decir, como el combate a un acto de degradación del ser humano. Generalmente son mujeres y jóvenes, pero también los hay, como decían los oyentes, de sexo masculino, un aberrante sistema de explotación y de degradación humana, frente al cual no vale, digamos, cruzarse de brazos y decir, bueno, esto siempre existió, siempre fue así, porque implica aceptar algo que es abominable, como es el uso de un ser humano por el otro, digamos, el aprovechamiento, incluso hasta a veces de situaciones económicas desventajosas, para un comercio que siempre causa, digamos, rechazo, y que yo creo que Suecia encontró el camino justo. Suecia tiene un parlamento integrado por el 50% de mujeres. Y quizás desde que pudo romper la visión masculina del fenómeno de la prostitución, le costó avanzar en la sociedad, porque obviamente la sociedad sueca está compuesta por seres humanos como nosotros, pero finalmente hoy en Suecia el 80% de la población, según encuestas, apoya este enfoque de la lucha contra la prostitución, que penaliza, repito, al que compra y no al que ofrece servicios sexuales.
Yo igual quería ir a otro tema que también...
Bueno, acá tenemos casos, en este expediente en particular, tenemos procesamientos de quienes compraban.
Claro, pero lo que pasa es que está circunscrito al tema porque son menores. En el caso de Suecia es mucho más amplio. Es decir, enfoca el tema de la prostitución como un sistema de violencia de género, como un acto de degradación humana, y busca una solución justa para asegurar la dignidad de las personas.
¿Qué ibas a agregar, Leonardo?
Yo lo que creo que también, cuando sucedió lo de Paysandú, un amigo mío que vive en Paysandú, es abogado, me dijo una cosa que a mí me quedó muy marcada, que en nuestra época, cuando uno tenía era adolescente, la sociedad sanducera, y pasa algo parecido también en Maldonado, la gente salía a trabajar a las 4 de la mañana y hoy vienen de trabajar a las 4 de la mañana. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay todo un mundo de vida fácil, de dinero, de intentar encontrar el dinero fácil, que se hace eco de estas situaciones y explota estas situaciones. Esta necesidad de consumir, de un celular, de la recarga, etcétera, es de una miseria humana quizás mayor todavía, porque ni siquiera es en esa explicación que muchos dicen, no, bueno, pero es porque tiene un hijo y necesita darle de comer. No, esto acá es simplemente la banalización de una conducta por algo totalmente menor, como puede ser plata para cambiar la recarga del celular.
No, pero antes seguramente era las joyas, y antes serían las especias. Siempre se ha dado esa
sin duda, pero la banalización
de predominancia de uno sobre otro, ¿no?
Estoy de acuerdo, la banalización de esto es lo que a mí a veces me preocupa más. Y Vargas Llosa, en su libro La cultura del espectáculo, hace mención a esto también, ¿no? Es decir, cómo las situaciones son efímeras y lo efímero muchas veces...
Pero, Leonardo, esto hace al tiempo que vivimos. No se manifiesta solo en el terreno de la prostitución, sino se se manifiesta a nivel de valores, de todo, de la velocidad. Lo que hace a la esencia, lo que hace a la esencia de la prostitución es lo que decía el sapo, o sea, si vamos a tiempos inmemoriales, es la venta de lo único que le queda a esa persona, que es vender su cuerpo a cambio de cosas que necesita. Lo ha hecho por hambre, lo ha hecho por techo, lo hacen ahora por celulares, son un par de championes. Es una manifestación de la época que vivimos. Lo que sí, porque hay también, y hay que reconocerlo, hay chicas que no necesariamente son de círculos desfavorecidos, que también se venden. En los Estados Unidos, todos hemos visto, hay muchas jóvenes que pagan sus estudios ejerciendo prostitución con hombres de negocios y demás. O sea, se da a diferentes escalas de la sociedad y demás. Por eso es interesante el tema de verlo desde el tema de violencia de género. No sé si está del todo bien, digo, porque sería otro tema, el tema de la penalización de la prostitución genéricamente, como lo planteabas vos.
De la compra,
de ese, la no compra.
De la oferta, es, porque la mujer es una víctima.
Yo iba a decir, bueno, pero está el tema de la prostitución, es una manera de perseguir la prostitución desde el otro lado. Ahora, creo que es interesante...
De defender la dignidad de la mujer.
Sí, sí, yo esa parte la comparto, porque una de las cosas que a mí me impresionó, por ejemplo, del fallo de Paysandú, que en aquel momento había clientes que habían aceptado, que la justicia había llegado a ellos, los había llevado, ellos habían aceptado que sí, que le habían comprado a chiquilinas de 16, 17 años, y no pasó nada, declararon y se fueron para su casa. O sea que en el caso de lo que ejemplifica Graciano, esos señores hubieran tenido una pena. Porque,
en Suecia seguro.
Y en Uruguay debería haber sido, porque en realidad está penado. Pero había, no sé si ustedes lo leyeron bien el fallo, había esa cosa de que esas menores eran tan espabiladas que parecían mayores. Por tanto, ellos decían, bueno, nosotros no sabíamos y no sé qué. Hay todo un terreno de ambigüedad. Y si se visten así, ¿qué querés después lo que les pasa? O sea, hay todo un tema de valores, de sociedad, de ver a la mujer a través de ciertos estereotipos. Y yo creo que ese es el problema grave que tenemos, que se manifiesta. Está en esto, se manifiesta a veces en otro tipo de valores, en otro tipo de cosas. Ese es el tema que deberíamos reflexionar en un día como hoy, que a los chiquitos se les regala, a los reyes le traen regalos, o sea, el mundo que le preparamos también a estos chiquitos, y que es un tema de todos, ¿no?
Desde la audiencia también hay mensajes como el de Raúl, que hace esta observación: no están destacando lo bien que la policía y la justicia están manejándose y están operando para enfrentar estas situaciones, ¿no?
Sí, sin duda.
Sí, es toda una operación de trabajo fino. Yo me enteré por las notas de prensa que nos mandaron. O sea, a este señor de la Posta del Cangrejo lo estaban, digamos, escudriñando desde el mes de mayo, a los otros tal vez desde antes. O sea, hay un trabajo fino, porque no es simple conseguir pruebas en este tipo de cosas.
De todos modos, en el caso de esa persona, del empresario, llama la atención la exposición que él mismo desarrolló de esta actividad, ¿no? Porque el testimonio habla de que a una de estas chicas la recibió en Maldonado, la llevó a un restaurante, después a un shopping donde le compró vestimentas, le compró también un celular, luego la alojó en una casa de la barra de Maldonado, en donde mantuvieron relaciones sexuales. Al otro día la menor vuelve a Melo. A partir de ese momento comienzan los giros de dinero, y giros de dinero que se realizaban a través de una red de pagos, y que adquirieron un volumen tal que esa red le exigió una declaración jurada de cuál era el motivo. No realiza esa declaración, y entonces los giros empiezan a ir a otra persona. Llama la atención, digamos, la tranquilidad con la que se movía, ¿no?
Y da a pensar
de la impunidad, ¿no?
No, pero da a pensar que en realidad este señor tampoco es tan excepcional, que debe haber muchos como él, porque si todo eso es tan común y funciona de maneras tan fluidas, más allá de que la gente de la empresa que giraba el dinero le llamó la atención, ¿no? Y por suerte lo hicieron. Pero bueno, yo creo que es una conducta mucho más generalizada de lo que pensamos. Por eso a veces también marcar con un dedo a uno nos dejamos de mirar la globalidad.
La transferencia de dinero vía estas redes de pagos, en casi todos los casos de trata de blanca, ha sido uno de los factores que muchas veces es una de las pruebas para demostrar el envío de dinero y el lavado de dinero que está detrás de eso. Porque en definitiva esto es un delito subyacente, la trata de personas, ¿no?